for the night. Oh, dash for the night.
Y para ponerte de buenas, ten proyectos y sueños. Es fundamental que tu vida esté guiada por metas a alcanzar. Atrévete a buscar proyectos, ya que si tus días están llenos de sentido, encontrarás dentro de ti la fuerza y la alegría necesarias para concretarlos. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando el tema de una película de acción, espionaje, la cual inició como una serie de televisión británica en la década de los 60. Si nos dices cuál es el nombre de esta película y el nombre del personaje principal, te obsequiamos dos cortesías para asistir al evento de este domingo 20 de octubre de Hombre Nuevo, ¿qué hago con lo que siento? ¿Cómo superar la muerte de un ser querido? ¿Alguna pista por ahí, Alonso?
Bueno, esta película fue protagonizada por Val Kilmer y Elizabeth Shue, pero va a una pista un poquito más tropical acá, regional. Es se llama justo como un personaje aquí en México que hizo muchísimas películas. Y bueno, pues ahí está la pista.
Ahí está. Llámanos. La libramos. ¿Qué no, te no, pareció?
No, la hemos librado.
Bueno, la libramos ayer.
No, tampoco la libramos nosotros. Los gringos nos echaron la mano y gracias a un gol de ellos, bueno, a dos, pero pues el primero que llegó es el que importaba, en prácticamente minutos ya de reposición, estamos en el repechaje contra Nueva Zelanda en una posición indignante. Para el fútbol mexicano, y no por lo que cobren los jugadores que juegan, no por la liga que tenemos, no por la población que tenemos, no porque nos llamaron en algún momento el gigante de CONCACAF, que bueno, es el que se atreva a sostener este tipo de posiciones, pues es que no ha visto los últimos partidos de la selección mexicana.
Oye, decía con Sergio Sarmiento, decía Alfredo Domínguez Muro, hace un rato.
Estaba despotricando
que, igual. Que como esa película, Alonso, de que se va de Superman, que se está cayendo el camión, así que viene volando por los aires y de repente ya está a punto de tocar el piso y en eso sale Superman.
De la nada.
De la nada y lo pesca, que así estábamos ayer.
Pues los supergringos.
A ver, ¿qué opinas?
Bueno, en realidad que me indigna y te voy a decir por qué. Momentos difíciles hemos tenido muchos, hay que tener memoria y lo platicaba, me parece que ayer, con un gol del abuelo Cruz y en dramático y nos vamos, acuérdate este grito, nos vamos al mundial, cuando no nos íbamos a ir al mundial. Lo que pasa es que el fútbol,
nos vamos del mundial.
Ahora nos vamos del mundial y si es que nos invitan. Ahora el fútbol mexicano ha caído en un círculo vicioso del que me parece que todos somos parte. Como afición, como medios de comunicación, las televisoras con un interés de estar inflando los partidos, de estar inflando jugadores con un con un interés comercial, en donde Chicharito y Giovanni y los europeos y cuántos jugadores tenemos en Europa y por fin y seguimiento y mandan corresponsales y bueno, son estrellas y llegan y la gente se les vuelca. ¿Por qué? Porque es el deporte nacional. Pero en realidad son estrellas de que ayer demostraron que son de papel, que no tienen corazón, que lo que les importa es la lana. ¿Por qué? Porque pues cuando teníamos esta selección de la cual participaban, no sé, Jorge Campos y no sé si te acuerdas de pues bueno, cuando estaba Luis García y todas estas figuras de antes, en donde no teníamos ningún jugador en Europa, en donde éramos calificados de bastante más mediocres de lo que ahora estamos en el ranking de la FIFA y todo esto, pues porque ahora el tema es que estos se han comercializado y son jugadores que ayer, yo no sé, Me imagino viste el partido.
No, claro que lo vi, lo sufrimos con toda mi familia, de repente estábamos totalmente callados todos, de repente dices, bueno, no es posible, ¿eh?, lo que está pasando, pero ¿por qué dices, Alonso, que también somos partícipes nosotros? ¿Sientes pues, que estamos nosotros también...?
Sí, porque me parece que somos parte de esta mediocridad, de sentirnos los muy ensalzados, de sentirnos los muy, de esta soberbia... que se irradia también en la cancha, en donde los jugadores no solo ayer jugaron y han jugado esta eliminatoria con soberbia, me parece que además de la soberbia, cosa curiosa, juegan con miedo, juegan con una inseguridad brutal. No es posible, simplemente no es posible el gol que falló el Chicharito. No se puede en un jugador de esa categoría.
Estaba totalmente solo, pero luego le marcaron fuera de lugar, pero él si le hubiera pegado no hubiera sido fuera de lugar.
Lo que pasa es que, claro que él le trató de pegar, lo que pasa es que se resbaló y no le pudo pegar, bueno, ni siquiera se resbaló, simplemente no le pudo pegar por una falta de técnica que viene con un error de nerviosismo, por eso también falla el penal, es un jugador que está en una pésima racha, y entonces si estás en una muy mala racha, pues la selección nacional en un partido clave no es un lugar para ti. O sea, ya había fallado un penal, no está haciendo bien las cosas, y hay otras personas que podrían hacerlo. Se habla también de que si hay muchos extranjeros en nuestra liga, si nuestra liga está sobrevaluada, un jugador en la banca en la liga mexicana, me estaban diciendo, gana en la banca, que nunca ha debutado, nada más por estar en una banca de primera división, gana más de 50, 70 mil pesos al mes, que no ha jugado un solo minuto en primera división, nada más por estar en la banca de un equipo de primera división. Estamos sobrevaluados en cuanto a lo que le pagamos a los futbolistas para el nivel de liga que tenemos. Y los medios de comunicación también, con este comercial, con este interés comercial de estar inflando los partidos, inflando los jugadores, vendiendo y vendiendo y vendiendo como si fuera la gran cosa, y hay que tocar fondo. Yo creo que si no es esto, ¿qué será? Pues Nueva Zelanda nada más te va a dar
unos... ¿Qué nos queda? O sea, es dentro de un mes, según tengo entendido, por ahí el 13 de noviembre se juega.
Así es, allá. Entre el 13 o el 14 todavía no está definido, se juega en México. Están hablando, pues el lugar por excelencia es el Azteca. ¿Por qué? Porque pues antes pesaba mucho el Azteca. Hoy en día ya vimos que ni el Azteca pesa y la gente viene aquí a reírse del Azteca. Están pensando en la posibilidad de jugar en Toluca, poner el partido a las 12 del día. ¿Por qué? Para aprovechar las condiciones climatológicas. Claro. La altura de Toluca hace mucho más complicado para Nueva Zelanda, que son pues es una isla que está en el mar, entonces está prácticamente a nivel del mar. Y quieren aprovechar la altura y el calor de jugar a las 12 del día, pues para tener un poquito más de ventaja. Qué pena que tengamos que recurrir a estas cuestiones contra un país... Y sin menospreciar a Nueva Zelanda, que vaya, hizo el mérito que tenga que hacer para jugar contra México este repechaje, pero para que te des idea, es un país de 4,306,400 habitantes, es decir, nada más en la Ciudad de México somos cerca de 20 millones, en el territorio nacional más de 110 millones, vamos a jugar contra un país de 4 millones, en donde la ciudad principal que es Wellington, para que nos demos idea de lo que estamos... dimensionando este tipo de contrincante, pues tiene que la ciudad capital tiene 179 mil, prácticamente 180 mil habitantes contra los casi 20 millones que tenemos en México.
Y después vamos a jugar aquí en México. Entonces, y luego vamos a tener que ir allá.
Y luego tenemos que ir allá. Y el partido clave es allá.
Creo que es el veintitantos de noviembre.
El 13 de noviembre o 14 de noviembre es aquí, perdón, lo dijimos mal. Y el 20 de noviembre, ya eso es un hecho, se juega ya. El 20 de noviembre sabemos si estamos invitados a Brasil o no. Yo creo que todos desde nuestra parte tenemos que hacer lo que hay que hacer, y es, me parece que ubicarnos. Ahorita, por supuesto que la urgencia es ganar estos dos partidos contra Nueva Zelanda, contra Nueva Zelanda. Y tweets que arden, por ejemplo, Alexis Lalas. ¿Te acuerdas de Alexis Lalas? Es este jugador estadounidense que tuvo un pique bárbaro con México cuando los partidos México-Estados Unidos eran un clásico y se jugaban con el corazón. Pone de nada a México. Y es que gracias a ellos, ¿cuándo ibas a pensar que ibas a gritar?
Aparte lo metió uno, sí, el mexicanito,
¿sí?
¿No?
Sí. Pero, ¿cuándo ibas a pensar que ibas a gritar así un gol de Estados Unidos? Que Estados Unidos nos salva, que además... que es algo que yo en lo particular, hay muchas cosas de Estados Unidos que no comparto en cuanto a la mentalidad. Deportivamente hablando, es un ejemplo. ¿Por qué? Porque era un equipo que ya estaba calificado que le daba igual el resultado.
Y que él siguió luchando
hasta el todavía con Panamá. O sea, si te pones a hablar de historia y futbolística y la venganza, bueno, pues Estados Unidos yo creo que sí le daría algo de gusto que México no fuera al Mundial, porque pues somos rivales acérrimos de la zona. Bueno, pues jugando con titulares, Panamá haciendo la hombrada de calificar al repechaje cuando nunca ha estado en un Mundial, partiéndose la cara a los 90 minutos, con un fútbol bastante inferior, pero con un corazón enorme. Bueno, pues comete este error y Estados Unidos les empata y a los dos minutos les gana.
¿Sabes qué me dio mucha tristeza, Alonso, ver cómo Costa Rica le daba el gusto que le daba?
Festejaban, yo creo que más el gol de Panamá que el gol de Costa
Rica. Por ahí
Rica.
Me decían que ha habido, creo que 3 o 4 ocasiones en los que México ha dejado fuera a Costa Rica. Entonces venía pues todo este antecedente.
Somos los rivales más odiados de la zona, sin duda. Uh-huh. Más allá de Estados Unidos, que se pensaría que el rival más odiado es Estados Unidos, para nada, porque Estados Unidos al final no se engancha, hace sus partidos, juega igual contra Jamaica que contra Panamá. Uh-huh. Son deportistas, son atletas. Uh-huh. Lo que pasa es que aquí nos gana el qué dirán, el corazón, el que si los medios. O sea, perdón, pero los que jugaron ayer, yo no vi a ninguno, a lo mejor Oribe Peralta, no vi a ninguno que se rompiera la cara por una selección nacional como pasaba antes. O sea, el orgullo de jugar, jugadores ahora condicionan venir a la selección. Bueno, si me metes, sí voy. Bueno, si me tratan bien, sí voy. A mí no me gusta que me traten mal. Es indignante lo que estamos viviendo con la selección nacional.
Bueno, tienen un mes, ¿no? ¿Se puede corregir algo?
Pues, vaya, yo creo que es que la calidad ahí está, porque son jugadores que están fichados en equipos importantes. Entonces, no se puede decir que son ineptos o que no son capaces o que el Chicharito no puede meter esos goles o esos penales. Son jugadores que tienen una mentalidad ahorita destrozada por las cuestiones comerciales. Y son jugadores que más allá de estar jugando por la camiseta, están jugando. Te aseguro que el Chicharito o este tipo de figuras, más allá de que les importe estar en Brasil por ir a jugar un mundial y romperse la cara por representar a más de 110 millones de mexicanos, van a Brasil para ver en dónde los van a contratar o porque su carrera va a ser más exitosa si son jugadores mundialistas. Yo creo que eso hay que dejarlo de lado, dejar el dinero de lado por una maldita vez en el fútbol mexicano.
Y meter el orgullo.
Y poner el orgullo, meter la camiseta, un poquito de corazón, lo que tenemos abajo, los pantalones, y salir a ganar.
Estamos de acuerdo, muy de acuerdo. A los
esperemos.
todos estamos enojados. Bueno, y ya se nos fue el tiempo. Cambiando de tema, el día de hoy vamos a hablar un tema también bien polémico, ¿sí? Vamos a ver qué consideraciones hay sobre lo que es la pena de muerte. Tenemos aquí una llamada que se nos quedó ayer, llegó un poquito más tarde, de Alejandra Díaz, de la Gustavo Madero. Es un sueño y nos dice: una vecina de 92 años vive sola y necesita una andadera. Yo no cuento con recursos para comprársela, espero que alguien nos pueda donar o vendérmela a precio muy bajo. Alonso, antes de presentar a nuestra invitada, cuéntanos qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Pues Lucía, hoy te invito a dormir bien, evitando la nicotina. Fumar antes de irte a la cama hace mucho más difícil el dormirse, porque la nicotina también es un estimulante. El cigarrillo además provoca otros problemas relacionados con el sueño, como pesadillas y angustia por la separación personal de esta nicotina, que sabemos que es adictiva físicamente. Una razón más para que dejes de fumar. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar al mundo. Somos seres humanos llenos de pasión. La vida es desierto y es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. No dejes nunca de soñar, porque solo en sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor error, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, no traiciones tus creencias. Todos necesitamos aceptación, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta el pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y en encontrar la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. No permitas que la vida te pase a ti sin que tú la vivas. Recuerden que estamos ofreciendo ahorita esta serie número 11, El proceso del duelo, ¿qué hacer cuando ya no estás?
Y es que mucha gente nos pregunta por esta serie, y bueno, pues es la importancia de enfrentarse a una pérdida para que la serie en realidad te sirve para todas estas herramientas. Los temas, el sentido de las pérdidas con Aida del Río, María Sanz resignificando para dejar ir, encontrando el consuelo y fortaleza con Osvaldo Moreno, y sobreviviendo las crisis y pérdidas con Bernardo Osorio y procesando las pérdidas y los duelos con Mario Guerra.
Acuérdense que son 5 audioconferencias de especialistas, por supuesto, en estos temas que puedes escuchar, bueno, en tu coche, en tu casa, solo, acompañado, discutirlo con alguien más. Créanme que es un material muy, muy valioso para, sobre todo, reflexionar sobre este tema en el momento en que tú quieras y acompañado de quien tú desees. ¿Qué Así pueden es. Hacer, Alonso, para conseguirlo?
Bueno, pues aprovechar esta promoción que de 499 pesos solo está en 299, que Hombre Nuevo la lleva a la comodidad de tu casa, de tu oficina, donde tú quieras. Lo único que tienes que hacer para no quedarte sin esta serie, pues es llamar al siguiente número y ordenarla. Es el 2617-7642, 2617-7642, la serie número 11 de audioconferencias de Hombre Nuevo, El proceso del duelo, ¿qué hacer cuando ya no estás?
Aprovechenla. Y ya escucharon el tema del día de hoy, consideraciones sobre la pena de muerte. Me da muchísimo gusto presentar a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña Elvira Peniche de Icaza, es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Elvira ha colaborado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, realizado diversas investigaciones en torno a este tema de la pena de muerte, sobre derecho migratorio, y fue docente en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Elvira, ¿cómo estás? Bienvenida, nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros.
Hola, muy buenos días, gracias por invitarme.
Oye, un tema bien polémico, la pena de muerte.
Es que se habla muchísimo desde la cuestión empatía, ¿no? Porque ¿quién podría decirle que no a la pena de muerte cuando te acaban de secuestrar un hijo, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿quién diría, híjole, no, que los perdonen? Lo que quieres es matarlos, ¿no? Y vaya, si casi nos queremos matar, nada más porque alguien se te cierra en el coche. Es decir, este concepto de la muerte, ¿qué tanto, Elvira, lo tenemos como, pues, como que depende de qué vivas y cómo vivas? Hay veces que dices, hijo, yo sí por esto mataría, yo por esto no. O sea, los juicios son muy subjetivos.
Desde un punto de vista, pues vamos a ver, penal, jurídico, tú desde un punto de vista de abogada, pues es la pena máxima. O sea, no hay cosa que... Tú privas a una persona de la libertad cuando la metes a la cárcel, pero privarla ya de la vida, pues es la pena máxima.
Bueno, es que sí es un tema muy controversial, exactamente, pero yo creo que se maneja mucho también la parte como de venganza, como estoy muy enojado porque me secuestraron o mataron a alguien de mi familia, entonces lo que quiero es que se muera el otro. Pero finalmente yo creo que también hay mucha falta de conocimiento de lo que es la pena de muerte, porque siempre creemos que cuando... Sí, que maten a los malos, ¿no? O que maten a los delincuentes. Claro. Siempre creemos que van a ser los otros, que a nosotros nunca nos va a pasar. Desconocemos como muchas razones de fondo, ¿no? Finalmente todas las posturas a favor y en contra para poder hacer un juicio real. O sea, sí es cierto que vivimos en una sociedad muy violenta, que estamos hartos de vivir así y que se nos hace como muy fácil que lo que no sirve desaparecerlo. Pero en realidad yo creo que las consecuencias van muchísimo más allá que nada más como decir a la ligera, ay sí, que los maten.
Claro. Tú hiciste una investigación, Elvira, que es lo que, como que los dos puntos de vista, ¿desde dónde partiste, cómo le hiciste?
Bueno, es que yo trabajaba en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y estaba a cargo del programa contra la pena de muerte. Entonces, a partir de ahí, es como tuve que conocer, o sea, meterme muchísimo más a fondo, porque realmente esa es la pena máxima, no puedes como jugar o como no estar 100% informado.
Bueno, la pena máxima en cuanto a que no hay consecuencias, a lo que voy, perdón, no hay manera de
echarla para atrás.
Echarla para atrás, es a lo que voy, no es que no haya consecuencias. Pero tú que dices ahorita la pena máxima, pues yo te preguntaría, ¿qué prefieres, una cadena perpetua o una pena de muerte?
Pues es que la cadena...
Yo creo que en mi caso...
La pena de muerte. Pero a ver, Alonso, en una cadena perpetua, por siempre te queda una esperanza, tienes vida, puedes seguir
todos
haciendo
todos estos que
algo.
Le dan cadenas así de, les juntan y les juntan homicidios, todo eso, y de repente llegan así de, no sé, hay cadenas de 160 años.
Sí, tengo
50
años y ahora me quedan 100 años más.
Ajá.
Bueno, pero fíjate que cuando estás sentenciado a pena de muerte, de todas maneras te van a matar, pero te quedas preso muchos años. Hay gente que está presa, que lleva presa 30 años, uh-huh. 35 años, esperando la ejecución. Entonces,
tampoco.
Como quiera, llevas ahí dos penas, ¿no? La privación de la libertad.
Ah, no, es inmediata.
Imagínate el agobio de esos años, que pues que sabes que, o sea, no hay esperanza. Tienes ¿Tú más o menos sabes cuándo te van a ejecutar en los países que tienen pena de muerte?
Pues más o menos. Lo que pasa es que hay muchos recursos. Normalmente cuando esto es por un delito local, primero se sigue todo el procedimiento, se desahoga el procedimiento local y ya luego se desahoga un procedimiento federal de apelaciones y demás procedimientos. Incluso al final está la clemencia. Entonces es uno de los argumentos contra la pena de muerte. Si no están, o sea, si te dan tantas oportunidades para como para interponer una apelación y otra apelación, así, pues entonces no estaban tan seguros, ¿no?
Claro.
Para que te sentenciaran.
Bueno, es que ese es uno de los temas más complicados en cuanto a la pena de muerte, sobre todo aquí en México, ¿no? Creo que, a reserva de lo que tú me digas, Elvira, me parece a mí que tenemos un sistema de justicia muy poco eficaz, en donde no estamos del todo seguros que los buenos estén afuera y los malos estén adentro. Es decir, mucha gente inocente paga por cuestiones que no hizo. Y en este caso de la pena de muerte, pues sería casi como que el pretexto ideal aquí en México, con toda la corrupción que hay, para todo el asunto de chivos expiatorios y cosas que luego aquí nos encanta inventar, pues andaríamos matando a la gente equivocada. Y como decíamos, esto ya no tiene vuelta atrás, ¿no?
Bueno, la pena de muerte supuestamente se aplica a los delitos más graves, lo que se considera lo más grave, pero eso es como en Occidente. En Oriente se aplica por cualquier cosa, por un adulterio.
Vamos a ir ubicando un poco. ¿En qué países se acepta la pena de muerte?
Pues ya cada vez hay en menos países.
La tendencia es completamente
abolicionista. Sí. Pero, por ejemplo, hay países donde las ejecuciones de los países árabes está muy fuerte, en China está muy fuerte, y en Estados Unidos finalmente está muy fuerte. Ahora, sí, pero el problema es el error humano siempre, y no solo es en México. Yo conocí casos que también en Estados Unidos, por ejemplo, que se supone que es un sistema mucho más transparente. No, también hay errores. Ahora, también hay como mucha discriminación, principalmente pues racial, ¿no? Por ejemplo, una persona negra tiene 10 posibilidades más que la ejecuten que un blanco, aunque sea la comisión del mismo delito. Entonces, todas esas cosas humanas, ¿no?, que estarán feas, pero son la realidad,
claro,
son lo que hacen que sea un problema. Y la cárcel, bueno, sí, yo creo que la cárcel, más que el problema es de que sean inocentes, no, yo creo que en la cárcel sí hay culpables, pero culpables pobres.
Uh-huh.
No tienen los medios finalmente para una correcta defensa, y es lo que pasa en muchos casos de los, por ejemplo, de los mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos.
Ahora, si tú te vas a años anteriores, a siglos anteriores, esa era una práctica muy común. Era incluso arbitraria, ¿no? Y ni siquiera del Estado. A veces el propio señor feudal decidía si se moría la persona que trabajaba con él o había esclavo. O sea, es una cuestión que ha ido evolucionando.
Sí.
O sea, en cuestión de derechos se metieron a investigar. Y bueno, tú tienes un valor jurídico desde que naces hasta que mueres. Entonces ahí es donde a mí me gustaría nada más el término jurídico de las personas que están, por ejemplo, a favor y en contra de la pena de muerte. ¿Cuál es su base? O sea, una persona, un abogado que se sienta aquí dice, yo estoy a favor de la pena de muerte. ¿Qué argumento
lo que dice, claro,
o qué, sí, qué te dice? Y el que no está.
Bueno, es que así, finalmente muchas de las corrientes son como de tipo humanista más que jurídico, ¿no?
Uh-huh.
En realidad, de fondo jurídico no hay mucho. Pero el abogado que se sentara aquí y estuviera a favor, te diría que el Estado tiene la autoridad para imponer el orden, para crear un Estado de Derecho. Creo que y que finalmente es una pena que está contemplada para delitos que están contemplados y que ante la comisión del delito, si la pena está prevista, se puede aplicar.
Claro, de cara a un abogado o alguna persona que esté en el sistema jurídico o en el Estado diciendo, apoyando la pena de muerte, va de lado no tanto al castigar al que comete el delito, sino como a que escarmienten los demás, ¿no? Que digan, híjole, no, pues, mejor si no secuestro porque hay pena de muerte, ¿no? Es un poquito los argumentos que se dan, como para que el crimen como tal, pues, se reduzca. Es decir, si habían tantos secuestros, ahora que hay pena de muerte, pues, la gente se va a achicar más a la hora de secuestrar y van a disminuir, que tampoco está comprobado.
No, sí, uno de los argumentos es que es intimidatorio, ¿no? La pena de muerte en sí no cumple con los requisitos que se necesitan para hacer una pena, pero sí, uno es que es intimidatoria, que donde si ya sé que por secuestro matan, yo ya no voy a secuestrar, que en efecto está probado que eso no es cierto, que se siguen cometiendo el mismo tipo de delitos con o sin pena de muerte. O sea, realmente no es una pena que intimide.
Ya antes de que nos vayamos al corte, Elvira, ¿cuál vendría siendo el argumento central de alguien que está en contra de la pena de muerte?
Desde un punto de vista humanista, yo creo que porque el derecho por excelencia es el derecho a la vida. No podemos, como, atentas contra ese, atentas contra todo
lo demás. Es el primer derecho ante todo. Pero a ver, yo luego, ahorita que regreses, yo te quiero preguntar, porque ahí está el derecho a la vida, pero sé que, por ejemplo, en Estados Unidos, muchas veces les importa más el derecho a la libertad que el derecho a la vida. O sea, el derecho a la vida no está como primer derecho.
Dentro de la cultura de los derechos humanos, sí.
Bueno, regresamos con ustedes.
La pena de muerte convierte a la sociedad en un abstracto, más cínica y menos humana, queriéndose alejar más y más del delincuente que desea aniquilar. La pena capital contamina y afecta a todo aquel que tenga contacto con ella. Es una postura de Elvira Peniche, nuestra invitada. Seguimos platicando con ella después del corte.
Continuamos platicando con Elvira Peniche.
Así es, y tenemos 4 libros de regalo de Elvira Peniche de Icaza. Cuando la muerte no es suficiente, es la historia y consideraciones sobre la pena de muerte. Bueno, pues este trabajo que haces, Elvira, que tiene que ver con un tema muy polémico, un tema en el que hay muchas personas a favor, muchas personas en contra, muchas personas sin postura, en realidad, que dices, híjole, es que con esta palabrita del depende... se abre un abanico enorme de posibilidades. Yo ahorita que empezamos el programa estaba indignado con el asunto de la selección mexicana y cómo jugó ayer.
Ya encontré... la verdad es pena de muerte.
No. Ya encontré algo que me indigna más. Ahorita platicábamos de que si hay penas de muerte vigentes en otros países, y a mí me llamó la atención preguntarte, pues, que era algo ridículo por lo cual te pudieran condenar a muerte, y sobre todo la manera de matar. Me platicabas que en países árabes, en cuestiones que tienen que ver con Irak, Irán y todos estos países que están por allá, el adulterio es una cuestión de pena de muerte, y que inclusive no a los hombres, sino solo a las mujeres.
Sí, solo a las mujeres. Es un delito que se considera grave, causa la sentencia de pena de muerte, y además la muerte es espantosa, porque entierran a las mujeres y dejan solo fuera, como de los hombros para arriba, y es por lapidación, y tienen que ser piedras...
O sea, apedradas.
Apedradas. Y tienen que ser piedras que no sean tan grandes que de 2 o 3 pedradas la persona muera, ni tan chicas que no te hagan, que no te vayan haciendo daño.
Imagínate qué increíble que en el 2013 estemos viviendo
esto. Bueno, no es indignante,
no,
es
totalmente
mucho más indignante que lo de la recepción.
No, bastante más.
O sea, que y solo a las mujeres, además a los machitos,
sí,
no.
El hombre se puede portar.
El hombre puede hacer lo que quiera.
Imagínate, eso no, y ahorita voy a hablar de las mujeres, van a ver. Bueno,
no,
Elvira,
es que
en México,
la tristeza con eso.
Eso es que hoy hay un aniversario del voto femenino, bueno, mañana temprano, ahorita lo vamos a hablar. A ver, en México, ¿cómo
yo
está
soy
la
tú,
sí. ¿Cómo está la situación de la pena de muerte? ¿Estuvo permitida? ¿No está? ¿Cómo está platicando?
Bueno, en México sí estuvo la pena durante la época de, bueno, en las épocas antiguas y después en la conquista sí había pena de muerte, después con la revolución hay muchos cambios, se pone, se quita para ciertos delitos, pero finalmente era una época muy turbulenta. Posteriormente queda en la Constitución, en el artículo 22, pero no queda regulada en códigos penales. Sin embargo, sí se aplicaba y también estaba contemplada para el fuero militar. La última ejecución que fue en México fue en 1942, que fue para un exsoldado que mató a su amacia porque le fue infiel.
¿42?
Y la última, pero conservó en la Constitución, y la última código que lo conservó fue el Código de Sonora, que fue retirada en 1975. Ahora, la pena de muerte, al estar contemplada entre la Constitución, aunque no estuviera regulada en ningún código, finalmente podía en cualquier momento legislarse y ya, ¿no?, volverse una pena.
Pero se dice que en el ejército, o sea, en el ejército no se permite, o sea, ¿estuvo permitida la pena de muerte?
Sí, estaba permitida, pero el presidente tenía el poder o tenía la capacidad de conmutar la pena. Entonces, realmente hace muchísimos años que no había ejecuciones. Cuando algún delito aplicaba para la pena de muerte, se le solicitaba como clemencia al presidente y el presidente la cambiaba por pena de prisión. Ahora, hubo un cambio muy importante en 2005. El presidente Fox, que fue una persona que impulsó muchísimo los derechos humanos en México, él hace las reformas. Sale del Código Militar y sale de la Constitución. Entonces, al quitar la pena de muerte de la Constitución, es ya imposible que México se vuelva a aplicar, porque México es parte de convenios y de tratados internacionales contra la pena de muerte, en los que sobre todo se señala que el país que ya la abolió de sus leyes no la puede volver a poner. Entonces, México, al quitarla de la Constitución, es jurídicamente imposible que la vuelva a poner y que se vuelva a regular cualquier día aquí.
Pero, a ver, ahorita tú dijiste algo, Elvira. Tiene un convenio a nivel internacional. Aquí hay una llamada de Diana Varela, del Álvaro Obregón, que nos dice, ¿por qué en los Estados Unidos, específicamente en Texas, está autorizada la pena de muerte y en México no está permitida? ¿Qué tipo de solución es esa? Yo no estoy de acuerdo con eso. La mayoría de los condenados son mexicanos. Recordemos al asesino de las vías. Yo creo que ahí es... Ahí, por ejemplo, ¿no entra Estados Unidos en este convenio?
Bueno, es que Estados Unidos se maneja de una manera extraña. Sí hay muchos sentenciados a muerte en Texas, pero no la mayoría son mexicanos. Eso no es cierto.
Sí.
Ahora, el siguiente punto es, en México lo firma como federación esos convenios, que principalmente es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Estados Unidos, aunque es parte de algunos tratados también que contemplan esto de, contra la pena de muerte, el problema es que se manejan por estados, no a nivel federal. Entonces, Texas, como son delitos que se han cometido a nivel local, Texas considera que él es como el que manda en eso, que la federación no puede obligarlo porque son delitos locales y que él es el que nos tiene que castigar. Esto ha causado muchísimas controversias, el comportamiento de Texas, que además en general los gobernadores en Texas siempre han tenido ese perfil, o sea, no han como buscado hacer una cosa pues más amigable, ¿no?, o darle la vuelta a los convenios. Por eso
son
es
como
que...
vaqueritos ahí, ¿no? O sea, son medio salvajillos.
Pues sí, un poco.
Y la verdad, la gente...
Sí, pero tenemos idea de cuántos mexicanos han muerto, o no tenemos ni idea.
Que... No.
Por pena de muerte.
Sí, Texas tiene una manera
bueno,
muy curiosa.
La mayor parte de mexicanos sentenciados a muerte sí están en Texas, eso sí. Uh-huh. Ahora, ¿cuántas personas han muerto? Tampoco las ejecuciones son como... O sea, es difícil que llegues a ejecutar a alguien, pero yo podría recordar así como unos... En una época moderna, unos... 8 o 10 mexicanos.
Bueno, de hecho tuvimos, Elvira, que tú la mencionas en tu libro, porque el libro es anterior a la situación que vivió Mario Flores, ¿te acuerdas que te hicimos un programa interesantísimo con él? Que a él, pues ahora sí que lo meten en la cárcel en Estados Unidos por una situación de joven y luego lo sentencian a pena de muerte y luego sale y ya está, pues ahorita, ¿verdad?, viviendo una vida normal, pero es un caso... Difícil.
Ahora, Mario es una persona que... Bueno, finalmente yo también creo que Mario no era culpable y contó además con muy buena suerte, con muchos recursos, muchas cosas a su favor. Porque realmente es de las pocas personas, muy pocas personas que se han salvado de la pena de muerte. O sea, ya una vez que fuiste sentenciado a pena de muerte, ya no te la perdonan.
Sí, librarla. Porque evidentemente es aceptar un error en un sistema... Que se supone que casi es perfecto y que no lo es, ni está cerca de serlo, pero así de eso se jactan los estadounidenses, ¿no? De que tienen un sistema muy transparente y los derechos y la libertad y todo esto. Entonces, pues, echar para atrás una pena de muerte es como una contradicción hacia ellos, una incongruencia.
Sí, y aceptar un error y tienen finalmente que reparar el daño. Entonces, hacen que la persona firme, rechazando cualquier reparación del daño. Claro, que te importa, ¿no? Ya... Estás libre, estás vivo.
No, pero imagínate, como pero están ahí al tiro las demandas, imagínate cómo no dices, oye, me quedé traumado para siempre porque me dijeron que me iban a morir y yo era inocente, ¿no? De ese tipo de cosas, de esas se las gastan.
Sí, o sea, realmente es prácticamente imposible librar la pena de muerte. O sea, Mario es realmente un milagro.
Es una gente rara. Entonces, en México lo que estás tú apuntando es que ya no pueden ir para atrás.
En México no hay pena de muerte.
Y no, pero si tú dices que ya se abolió, entonces no van a volverla a poner, no se puede volver a poner.
No.
Es que escuchamos a muchos partidos ahorita y propaganda.
O sea,
política
engaños.
Que te dice pena de muerte para
eso, a secuestradores, a violadores.
Eso no es posible.
Eso es una mentira. Eso es finalmente un movimiento, un gancho político porque la gente está enojada y quieren agarrarse de ahí. Pero jurídicamente físicamente es imposible.
No es posible. No. Tenemos que ir rápidamente a una pausa y continuamos con Elvira Peniche.
Nos dice Joaquín Castillo del Álvaro Obregón. Alonso, ¿estarás de acuerdo conmigo que la selección mexicana con este tipo de juego merecen la pena de muerte? Bueno, pues no, pero está muy simpática la llamada.
Consideraciones sobre la pena de muerte. Estamos con Elvira Peniche. Acuérdense que tenemos 4 de sus libros, Cuando la muerte no es suficiente, historia y consideraciones sobre este tema de la pena de muerte.
Así es, que nos llamen al 1084-1030, que es el teléfono multilínea, o el 01-830-5800, larga distancia sin costo. Elvira, ¿qué tanto como sociedad hemos relativizado la muerte? Es decir, hoy en día, cuestiones como lo que tiene que ver, por ejemplo, el narcotráfico en México, en donde pues, la vida deja de ser un valor, la vida es un intercambio, la vida es pues una cuenta pendiente, la vida es una traición o una mínima provocación o simplemente una plaza en donde pues mata al otro porque están vendiendo droga en mi territorio, o mata al otro porque es del otro cártel, o mata al otro porque simplemente mátalo, porque hay que sembrar cierto terror, hay que ver quién es el que se respeta. Es decir, o sea, también hay, si hay como una pena de muerte, no legal dentro de nuestras estructuras de crimen organizado.
No, y lo que hemos visto también, que ya en ciertas comunidades, la gente al ver...
La justicia por propia mano,
exactamente,
¿no?
Exactamente, tú ves que el gobierno no reacciona, entonces, ¿sabes qué? Pues la justicia, estos linchamientos que hemos visto de comunidades que se juntan y no están de acuerdo con alguien que lo hizo y ellos mismos hacen su justicia. A mí esto que está apuntando Alonso y lo que yo te apunto se me hace peligrosísimo.
Sí, realmente si la vida está muy muy relativizada o el valor de la vida como tal, ¿no? En vez de apuntar a una cultura de la vida, apuntamos a una cultura de la muerte muy seguido como sociedad, como muchas cosas, ¿no? Ahora, en las ejecuciones que se dan por narcotráfico o por delincuencia, sí están horribles, finalmente es que la vida no vale nada, finalmente es espantar, intimidar y además quitar del camino, ¿no? En cuanto a los linchamientos, bueno, también eso es espantoso y además es muy peligroso porque la gente está enardecida y cuando la gente está enardecida pierde la cabeza. Entonces se puede hacer cosas horribles que probablemente en un momento de paz no las haría. Y además se va contagiando porque yo veo que una comunidad o un grupo lo hace y entonces ya no me parece tan mala idea hacerlo yo.
O sí, me parece una posibilidad.
¿No? Sí, no, y lo haces en grupo. A mí eso se me hace bien grave porque el momento que una persona le quita la vida a la otra es una responsabilidad de una persona hacia otra. Pero cuando es en grupo, cuando son este tipo de linchamientos, nadie es responsable. Bueno, entre todos lo estamos haciendo.
Pues sí, pero el problema de los linchamientos también es cuando normalmente hay una zona o algún grupo como azotado por la violencia, por cosas así, en la que no se aplica una justicia, en la que no hay realmente un orden, es cuando la gente se harta, se une y lo hace. No, en ningún caso lo justifico. Pero finalmente, si mejorara el sistema de justicia y la aplicación de justicia, yo creo que el caso de los linchamientos desaparecería. Creo que el caso del narcotráfico y las ejecuciones es un tema mucho más delicado y mucho más complejo, pero en el caso de los linchamientos, creo que lo que la gente quiere en realidad no es matarlo, es acabar con el problema, vivir en paz. Claro, en el momento que se unen, se enojan, se dan ideas unos con otros y linchan, pero con que la gente viera que se aplica la justicia y que no hay tanta impunidad, creo que eso se podría terminar.
Y es que mediante tener una pena de muerte avalada por el Estado, es decir, regulada en la Constitución y todo esto, me parece que estás cayendo en un grave error, que es llegar a esta premisa de decir, bueno, pues en alguna situación, si pasan estas y estas condiciones, lo que hay que hacer es matar. O sea, al final del día estás pues cayendo en un hoyo mucho más profundo al aceptar que depende de las circunstancias, matar está bien, estás aceptando claro, que matar claro, está bien.
Finalmente matar es una opción, entonces dentro de todo el linchamiento las ejecuciones son muy feas, pero no están avaladas y no están reguladas por el Estado, o sea, no están aceptadas ni nada, es una cosa que está
no
mal.
No tiene autoridad para
en cambio,
la
cuando
muerte.
Hay pena de muerte en un país, entonces sí, ahí está regulando, lo está aceptando y está diciendo la muerte es una opción.
Pues sí, pero ahí el gobierno se está poniendo como alguien superior que puede decidir en qué momento una persona vivió. No.
Y a lo que voy que se digo, se hace relativo el asunto de la vida, es que si la muerte es una opción o no fuera una opción, pues ¿qué pasaría con las guerras? ¿No? O sea, las guerras son necesarias, están bien, o sea, porque una persona está decidiendo pues sobre la vida sí. de otras personas, en este caso el ejército, que son vidas humanas.
O sea, sí, sí, lo que pasa es que desgraciadamente, como en muchos otros temas, hay muchos intereses ahí económicos, políticos, sociales, de muchísimas, y no les logro y nos imaginamos. Entonces, sí, la vida acaba estando muy relativa, ¿no? El respeto a la vida es muy relativo. Que está mal, porque finalmente es una sociedad que está avanzando, estamos ya como en el siglo XXI, ¿no? Supuestamente como muy civilizados y muy avanzados, y no es cierto, muchas prácticas claro. y muchas opiniones y muchas cosas son como de hace un montón de siglos, o sea, en realidad no hemos avanzado, o peor, porque lo que yo siempre les digo, bueno, el hombre se animaliza peor, porque un animal finalmente no va a usar toda esa violencia contra alguien de su misma especie, no se va a defender nada más o así, pero el hombre desgraciadamente usa toda la razón y todos los conocimientos que tiene para cada vez hacer las cosas más difíciles, más crudas, más dolorosas y lastimar más.
Pues bien,
y
el peor enemigo del hombre es el propio hombre.
Y hay una pregunta ahí que se discute muchísimo, si el hombre tiene esta maldad o esta violencia es inherente, es decir, viene en nuestra condición humana, o si es aprendida y entonces
yo creo que es aprendida.
Te haces.
Fíjense que hubo un estudio muy interesante en Nueva York hace algunos años, en donde las zonas violentas, en vez de estar, se quitó la pena de muerte de Nueva York, y en las zonas que eran problemáticas se dieron mascotas a toda esa gente, un pez, un perrito, ¿no? Lo que fuera. Y finalmente bajó muchísimo más la violencia, y hubo estudios psicológicos, psiquiátricos para analizar todo esto. Y finalmente el sentir que alguien depende de ti, o que puede ser útil, ¿no? La parte tierna que te puede despertar un animalito, fue muchísimo más útil para bajar la violencia que cuando estaba la pena de
muerte. Yo creo que la violencia es mucho más aprendida de lo que, porque en naturaleza, sí. Y de hecho hay algunos otros estudios, y lo complemento con el tuyo, Elvira, de niñitos chiquititos que han hecho, y que naturalmente nunca va a atender a violentar al otro niño, sino al contrario, estar en paz con él y tratar de hacer relaciones. Nos pregunta Jorge Javier Jacobo, ¿qué diferencia hay entre la pena de muerte y la muerte civil? ¿Hay un término que se llama muerte civil o no sé qué quiera decir con esto? No.
No,
o sea, pena de muerte es una muerte que impone el Estado.
Sí, regulada por el Estado. Muerte civil, no sé si se refiere a como esto, muerte entre sociedad civil. Eso serían asesinatos, tal cual.
Claro, oye, sí. Y de esto que platicabas de lo que hicieron en Nueva York, ve la diferencia de conceptos, ¿no? Mientras unos, en cuanto a pena de muerte, con intimidación, que se antoja pues algo que tiene que ver con imposición, con autoritarismo, con frivolidad, con todos estos temas que son mucho más oscuros, el otro lado que tiene que ver con el cariño, depender de alguien, la ilusión, la esperanza de tener algo por qué vivir. O sea, yo creo que si tienes que apuntarle hacia uno de los dos, pues bueno, me parece que como sociedad avanzas hacia adelante y mucho mejor si le apuntas a este otro lado de pues del tener un significado para tu vida, del tener una razón por la cual vivir, del tener entender sobre todo y de valorar un poco más todas estas cuestiones que tienen que ver con la vida más allá de darle el culto a la muerte, ¿no?
Sí, además finalmente yo creo que el ser humano por naturaleza es bueno. Creo que hace cosas malas, o sea, puede hacer cosas malas, pero eso no lo convierte en una persona mala. Yo trabajé mucho tiempo en cárceles y me pareció eso. Había gente que sí había matado y era horrible, pero no era una persona mala de fondo. Claro. Entonces yo creo que si atiendes a la parte buena, a fortalecer la parte buena, la parte positiva, finalmente el ser humano quiere vivir bien, quiere vivir en paz. El estar cultivando la violencia y estar cultivando la muerte te va a traer a fuerza consecuencias malas. O sea, nunca te va a traer bien estar sembrando violencia.
Claro, la violencia muchas veces genera más violencia, y en este caso una pena de muerte puede generar mucho más violencia.
De la pena de muerte hay una frase que a mí me gusta, que dice, ¿por qué matar? Para enseñar que es malo matar. Y sí es cierto, o sea, como mataste te mato, pues entonces, ¿quién está peor?
Sí, el famoso ojo por ojo, de la ley del talión, que tenemos que ir a un corte, pero Elvira, ¿hay personas que no tienen remedio? ¿Hay delincuentes que, o sea, no tienen, simplemente, no hay cómo?
Yo creo que sí, pero también voy a dar un argumento a favor de eso.
Volvemos.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Regresamos aquí hablando de la pena de muerte con Elvira Peniche. Y yo te preguntaba, Elvira, antes del corte, ¿hay gente perdida? ¿Hay gente que ya no le puedes hacer nada? O sea, es decir, no hay remedio, porque hablábamos ahorita de lo bonito y la esperanza de la vida y de que siempre habiendo gente que hace cosas malas, no es mala. Pero por otro lado, me imagino que hay gente que ya no tiene ninguna especie de, pues, de remedio.
Bueno, sí, claro. Yo creo que son los menos, ¿no? Los cuando ya de verdad no hay nada que hacer. Sí creo que existen esos casos, pero creo que son las excepciones. Pero el que esté tan mal, normalmente es gente que ya está enferma, de enfermedades psiquiátricas, y entonces porque está enfermo no lo puedes matar. O sea, sería como el último supuesto por el que lo pudieras matar, ¿no? Estaría más justificado jurídicamente matarlo por delincuente que por enfermo. Y además, un argumento que también es que es más barato matarlo que estarlo sosteniendo toda la vida y los medicamentos. Entonces, no es cierto. Es más barato sostenerlo, aún con medicamentos psiquiátricos que son caros, que ejecutarlo.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pero el proceso de ejecución es muy caro. Está todo el tema de la eutanasia, entonces el señor que está viejito te cuesta más trabajo mantenerlo, porque está enfermo, o sea, es
no, pero es un argumento.
Es relativizar
es un argumento común de la gente a favor de la pena de muerte, que dice, oye, pues es que ¿por qué mis impuestos tienen que pagar a dementes estados en, que estén en una cárcel? Lo que tú apuntas, Elvira, es que un proceso de pena de muerte es muy caro.
Es muy caro. En primera, es mucho más largo que un proceso de cualquier otro tipo que no implique pena de muerte. Y la ejecución como tal, el tener al público, normalmente se aplica inyección letal. O sea, simplemente el líquido que se inyecta es carísimo. Entonces, es un proceso carísimo. Entonces, desde el punto de vista económico es más barato mantenerlos.
Desde el punto de vista humano,
no puedes matar a un enfermo. Son tres inyecciones. La primera inyección abre las venas.
¿Duele?
Híjole, la verdad no sé. No hay pruebas porque finalmente, pues como han muerto, no, supuestamente no duele. Pero realmente nadie ha dicho, ¿no? Nunca ha podido nadie decir que sí o no. Sí. La primera inyección te abre las venas, la segunda inyección te duerme y la tercera inyección es el veneno, que ya es lo que te va a matar.
¡Ay, qué horror! Nos dice Víctor.
Peor la silla eléctrica.
Pues sí, o la cámara de gas.
Sí, la cámara de gas.
Bueno, todo es horrible, pero.
No, pero qué horror, pero es más rápida. Pero está peor la silla eléctrica. Sí, pero te duermes. Oye, Víctor Chavarría de Coacalco, ¿por qué se dice que los derechos humanos favorece a los delincuentes? ¿Es una percepción equivocada?
Sí, sí es una percepción equivocada. Lo que pasa es que en México, en general, hemos entendido que los derechos humanos es para defender a los delincuentes o para sacarlos de las cárceles, y eso no es cierto. Todos los seres humanos somos sujetos de derechos humanos y todos tenemos derecho a una variedad, ¿no? A un sinfín. Se ha entendido eso mal por una mala publicidad. Incluso en derechos humanos lo único que hace es, por ejemplo, es cuidar que no lo maten al delincuente, que no lo maltraten de más o así, pero no lo dejas libre, no. O sea, también existen los derechos de las víctimas, los derechos de las mujeres, de los niños. O sea, todos tenemos derechos humanos.
Con este caso de Florence Cassés y todas estas cuestiones, pues la opinión pública como que quedó un poquito entendida en eso, ¿no? La de, bueno, pues tú haz lo que quieras, o sea, tú sé de estos anarquistas que van y le pegan a policías y después roban ahí tiendas de autoservicio, que ya llegarán los derechos humanos a echarte la mano.
Sí, sí. Pero porque está mal entendido el concepto. Uh-huh. Finalmente Florence Cassés salió por un error en el proceso judicial.
Claro.
Ni siquiera tuvieron que ver nada a sus derechos humanos, ¿no? Era nada más el derecho a un juicio correcto, que no lo tuvo, ¿no? Aparentemente. Entonces, pero la gente como que le encanta decir eso. Es que salió por derechos humanos, y los derechos humanos. Y no, realmente todos somos sujetos de derechos humanos, y hay grupos además muchísimo más protegidos que los presos o los delincuentes, ¿no? Por ejemplo, los niños o las personas de la tercera edad, o las mujeres. O sea, no, todos somos sujetos de derechos humanos. Es malentender.
Es un mito.
Es que la gente, ¿sabes qué pasa? Yo creo que a veces la gente no sabe y agarran un micrófono o agarran una pluma y se sueltan diciendo cosas que nada más confunden a la gente. Sí, y realmente no saben lo que están diciendo y la gente les cree y se van, ¿no?
Y para redondear este tema, Elvira, la pena de muerte, ¿qué opinas tú? ¿Cómo lo definirías?
Yo opino que la pena de muerte estoy súper a favor de la corriente abolicionista. La pena de muerte no debe de existir, no solo porque la vida es un valor supremo, sino también porque existe el error humano, que eso es normal, ¿no? Los humanos nos equivocamos. Entonces, ante cualquier duda, no podemos hacer eso. Ahora, como sociedad y como Estado, finalmente, si las cosas llegan tan lejos, es porque lo hemos permitido. Entonces, que el Estado permita la pena de muerte es negarse como Estado y negar tener las capacidades. Entonces, yo apuesto 100% por una cultura de paz y de amor y definitivamente acabar con esto.
O sea, ¿a ti te parece que es arreglar un error con otro error?
Sí, y un error mucho más grave además, ya déjalo como está. O sea, no ganas nada.
Sí. Y no hay para atrás.
No hay para atrás, no ejemplificas. Incluso en las cercanías a las prisiones donde se van a ejecutar personas, en los días cercanos a la ejecución hay mucha más violencia. No, finalmente yo estoy completamente en contra de pena de muerte. Yo conocí muchos sentenciados a pena de muerte y realmente ves otra cara de la moneda, ¿no?
¿Qué se ve? ¿Cuál es la mirada de un sentenciado a pena de muerte? ¿Qué pasa por su mente? ¿Que se arrepienten? ¿Es coraje?
Yo creo que es demasiada soledad. Yo sí creo que hay algún punto de arrepentimiento cuando han sido culpables, porque a veces ni siquiera han sido culpables. Pero las condiciones en las que viven son espantosas. Por ejemplo, están 23 horas al día encerrados en una celda de 2x2. No tienen ningún contacto con otras personas. O sea, verdaderamente es un ambiente que los va volviendo locos, que los va aniquilando en vida, ¿no? Antes de ya que sea la ejecución tal cual. Y eso es completamente, pues, deshumanizado, ¿no? O sea, finalmente él sigue siendo un ser humano. Y es una soledad y es una impotencia. Y sabes que es una incertidumbre no saber qué día es cuando te va a tocar. Yo creo que eso destruye muchísimo. O sea, realmente los destruyen en vida.
¿Dónde te pueden encontrar nuestros radioescuchas, Elvira?
Bueno, voy a dar la página de una editorial en la que trabajo. Es Edufam Ediciones. La página es www.edufam.com.mx. Ahí, bueno, está este libro de pena de muerte, pero también tenemos otros títulos de superación personal, familia, espiritualidad, tanatología. Hay diferentes temas que pueden ser de interés de las personas que nos escuchan.
Por supuesto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos aquí a los ganadores de este libro de Elvira Peniche de Icaza, José Franco de Nezahualcóyotl, María Elena García Torres de Ixtapalapa, Daniel Andrade Ruiz de Cuauhtémoc. Felicitaciones por el tema de hoy. Muchas gracias, Daniel. Podrán recoger este libro a partir del próximo lunes en artículo 123, número 90, con copia de una identificación. Muchas gracias, Elvira,
gracias
por estar aquí con nosotros. Tenemos también al ganador del tema.
Adriana Mariño Chávez, que nos dice, bueno, pues el nombre de la película es El Santo. Pues sí, así es, correcto, ganador de este pase doble. Y nos llama Simón Pacheco Huerta de Coyoacán. Dice César Menotti, respecto al tema que tratamos al principio del programa del fútbol, dice César Menotti que el fútbol es un reflejo de la sociedad. Como sociedad debemos trabajar muchísimo y no debemos apasionarnos. Es un juego y es un negocio de otros. Hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar como sociedad. Pues Simeón, no puedo estar más de acuerdo contigo.
Fíjate. Bueno, y hablando, fíjate, de mujeres, de esta desigualdad que mencionábamos, resulta que el día de mañana, nada más para que todos estemos enterados, se cumplen exactamente 60 años del famoso voto femenino. Es increíble, pero en 1952, que no hace mucho, el entonces presidente Ruiz Cortines dio un discurso siendo candidato, todavía no era presidente, en donde se comprometió ante 20,000 mujeres y se le ocurrió declarar. Dice, si el voto nos favorece en los próximos comicios, nos propondremos iniciar ante las cámaras las reformas legales necesarias para que la mujer disfrute los mismos derechos políticos que el hombre. Y resulta, pues, que ganó y ya fue presidente. Entonces, inmediatamente, pues, tuvo que cumplir lo que había prometido. Y el 17 de octubre del 53, el presidente Luis Cortines cumplió su promesa. ¿Y qué dijo? Es que es increíble, ¿verdad? Porque dices, ¿cómo es posible que no lo tenían ellos considerado? Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnen además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años de edad, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir.
Fíjate que un presidente que pues pasa la historia por esto, es un presidente no tan mediático, que no se tiene tanto en la mira, pero es de los mejores que hemos tenido, sobre todo, qué pena de decirlo, pero pues es de los que no robaron, okay. Es de las personas honestas que vivieron sencillamente y simplemente pues hicieron un cargo de ser presidente ya, pero no un negocio familiar.
Y cumplió lo que prometió, 60 años, mañana, felicidades a todas las mujeres. Vamos a un mensaje de patrocinadores y continuamos con ustedes en Día a Día.
Un placer de verdad estar con ustedes y que aquí en cabina esté con nosotros el licenciado Rodrigo del Río, porque hoy vamos a hablar de un tema que nos va a doler a muchos. Vamos a hablar acerca de los hábitos alimenticios, que lamentablemente desde niño nosotros educamos a que nuestra niñez le guste lo que está empanizado, lo que lleva mucha grasa, la comida rápida. Pero a ver, Rodrigo, dinos, ¿qué podemos hacer para cambiar nuestros hábitos alimenticios? Porque lamentablemente el mexicano, tenemos en cada esquina un lugar en donde nos venden unas ricas quesadillas, unos sopecitos, unos taquitos de carnitas, en fin, regáñanos un poco.
Gracias, Ricardo. Fíjate que realmente estos malos hábitos alimenticios son ya un problema muy, muy serio para nuestro país, porque tenemos 7 de cada 10 personas con sobrepeso. Ya ocupamos un segundo lugar a nivel mundial en sobrepeso y en obesidad, obviamente peleando ese primer lugar que ya tenemos en cuanto a obesidad infantil se refiere. El problema con esto es que a partir de ese sobrepeso y de esa obesidad se están desprendiendo padecimientos muy serios, como es la diabetes, como son las enfermedades cardíacas derivadas del colesterol, de la hipertensión, de manera que es un tema de salud muy, muy importante. No tienen idea la cantidad de millones y millones de pesos que está costando a nuestro país el poder atender todas estas enfermedades que tienen su origen en los malos hábitos alimenticios. Es una cuestión que viene, obviamente, desde casa, es una cuestión cultural, y evidentemente lo sabroso, lo grasoso, lo que tiene un alto contenido de azúcar es más sabroso, nos es más atractivo. ¿Y sabes qué sucede? Que muchas veces pensamos o no somos conscientes, pensamos que no nos va a hacer daño, que comimos muy rico o que comimos muy práctico cuando se trata de comida rápida, o que ya nos alimentamos cuando muchas veces por cuestiones de trabajo y del mismo ritmo de vida comemos lo que encontramos en la calle y que no va a pasar nada. Repetimos estas acciones un día y otro, pero resulta que al paso del tiempo ese tipo de alimentación empieza a dañar nuestro cuerpo. Pero fíjate cómo somos, que aún así somos ciegos y ya tenemos una gastritis, ya tenemos colitis, ya tenemos estreñimiento y todavía pensamos que es normal tener esto, que a determinada edad es normal, o todavía le ponemos el apellido nervioso o nerviosa. Es que tengo colitis nerviosa, es que tengo gastritis nerviosa. No es cierto, es una gastritis, es una colitis derivada de los malos hábitos alimenticios, de consumir tantos irritantes, tanta grasa, tanta comida chatarra. ¿Qué va a pasar? Que el día de mañana ya no va a ser la colitis, ya no va a ser la gastritis, ya va a ser una ceguera derivada de una diabetes, ya va a ser una insuficiencia renal, ya va a ser un infarto al corazón que muy probablemente nos ocasione la muerte. Y entonces nos damos cuenta que esa alimentación que pensamos que no pasa nada, realmente sí pasa, y pasan cosas muy serias. De manera que no podemos seguirnos tomando esta situación de nuestra alimentación, de los hábitos alimenticios, como algo sin importancia, como algo que no pasa nada, porque de verdad, créanme, sí pasa. Así que es momento de hacer un alto y de modificar esos hábitos alimenticios. Yo no les estoy diciendo que a partir de hoy, a partir de mañana, ya vamos a hacer una vida completamente nueva, vamos a tener una dieta completamente nueva. Tenemos que empezar poco a poco, con pequeñas acciones, evitando el consumo de tanta comida chatarra, de tanta golosina, disminuyendo el consumo de refrescos y aumentando el de agua, aumentando las verduras, las frutas, los cereales en nuestra dieta. Y fíjate que sucede un fenómeno muy interesante, porque en el momento en que con ese tipo de pequeñas acciones empezamos a alimentarnos mejor, nos sentimos tan bien que se hace un círculo virtuoso en el cual aumentamos más los vegetales, evitamos la chatarra, evitamos las grasas y así hasta tener una mucho mejor salud. Recuerda que la fibra es indispensable para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, para el buen funcionamiento del aparato digestivo. Así que con Vita Balance podemos, de una forma muy sencilla, aumentar nuestro consumo de fibra. Fíjate, una pequeña acción, como tomar 2 cucharadas de Vita Balance antes de cada comida, todos los beneficios que nos puede dar. Algo tan sencillo como eso, porque la fórmula de Vita Balance, el especialista en fibra, tiene 16 ingredientes naturales con un alto contenido de fibra, como brócoli, papaya, nopal, avena, salvado de trigo, linaza, anís, menta, fenogreco, zaragatona, alcachofa. Imagínate el tener todos estos alimentos en tu mesa. Bueno, pues Vita Balance los reúne todos en un solo producto, lo vuelve un polvo fino y podemos consumir todos los días esta gran combinación de ingredientes, además enriquecidos con lactobacilos y con un litro de jugo noni deshidratado, que el noni es un fruto muy rico en antioxidantes. Y además, con la confianza de que es completamente natural, que lo pueden tomar niños, adultos mayores, incluso personas diabéticas, ya que no contiene azúcar, y que además no se contrapone con ningún tratamiento médico. Todas esas ventajas únicamente las encontramos en Vita Balance, para toda la familia. Y además, el día de hoy, en una promoción muy especial para que todo el público empiece con esas pequeñas acciones a cambiar su vida, conozca Vita Balance y sientan los beneficios de consumir mayor cantidad de fibra. Es por eso que Vita Balance va a estar únicamente durante los próximos 10 minutos al 2x1. Dos frascos de Vita Balance por el precio de uno. Y fíjate que además vamos a regalar los gastos de envío para que únicamente paguen el precio especial que les voy a dar el día de hoy, que es de $399. Si usted vive en la Ciudad de México, no necesita tarjeta de crédito, ya que paga al momento de recibir su pedido. Entonces, es que 10 minutos de promoción nada más, 2 por 1, $399, y envío a toda la República totalmente gratis. A marcar 01800-110-1030, 01800-110-1030, que es el teléfono de Vita Balance. Aprovechen esta promoción, pidan Vita Balance para toda la familia al 01800-110-1030. Son 10 minutos de promoción nada más. Córranle, 01800-110-1030.
Pues yo le invito, de verdad, a usted que aproveche esta magnífica promoción que nos trae Vita Balance, de dos frascos de Vita Balance por solo $399, 10 minutos de esta promoción y el envío también gratis. Aproveche, marque 01800-110-1030.
Bueno, pues ya es este domingo. ¿Qué hago con lo que siento? ¿Cómo superar la muerte de un ser querido? Informes al teléfono 5120-5427. Los teléfonos 5120-5427. No te puedes quedar fuera de este evento.
Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, pues Lucía, ¿existe el café en spray?
Ay, no me la sabía.
Bueno, pues se llama Spraylable Energy y es una alternativa de la forma clásica de tomar café a sorbos para espabilarnos. Y es que permite administrar cafeína a nuestro cuerpo directamente a través de la piel. Se aplica en el cuello y cuatro chorros surten el efecto equivalente a una taza de café. No tiene olor ni color, por lo que su aplicación pasa desapercibida a quienes te rodean, y si no, pues, y no es incompatible con el uso de perfumes. Entonces te echas ahí tu spray, estás no, como listo, curioso. Me lo voy a poner y ya entramos al ponte de buenas mucho más activo.
Bueno, pues vamos a empezarlo si a utilizar. Así muchas es. Gracias, Alonso, www.lucialegorreta.com. Escucharás nuevamente este programa.
$15 cuesta nada más el spray. Este.
Ah, pues está, no está tan mal, caro. Bueno, a ver cuánto dura.
Bueno, y una tacita de café es más barata, ¿eh?
Gracias a todos ustedes, al equipo que está con nosotros todos los días, y te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Mañana en Día a Día, uno de mis temas favoritos, la menopausia. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo, mi Twitter @AlonsoRivero1, pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
Obvio era broma.
Radio Centro 1030. Calidad en tu vida.